con el auspicio de
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor.
Llegó Hola de Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. Comenzamos una nueva jornada y lo hacemos muy bien informados. FM Mundo presenta Notimundo al Día. Carla Arcentales y Claudia Roura te cuentan las noticias y entrevistan a los personajes del momento en 60 minutos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Muy buenos días, amigos de FM Mundo. Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva jornada en este viernes 30 de julio. Mira, Carla, que ya estamos cerrando este mes y la verdad es que ha sido un mes súper intenso. Amanecemos con, yo lo voy a decir como el triunfo de Alfredo Campo en BMX en los Juegos de Tokio 2020. Llegó a la final después de haberse caído y la verdad es que nos genera muchísima emoción verlo competir a pesar de quedar quinto, tiene diploma olímpico. Muy buenos días, Carla.
¿Cómo estás, Claudia? 6:01 a.m. y en efecto, pues creo que había muchas expectativas sobre Alfredo Campos. El día de ayer, 8:00 p.m, yo escuché que ya había pasado a la final, la verdad me emocioné muchísimo. Y con la noticia que tú nos das ahora, pues definitivamente los ecuatorianos han dejado en alto el nombre de su país en estas Olimpiadas. Así que felicitaciones para todos y cada uno de ellos. Y bueno, pues definitivamente, como tú mencionabas, finalizamos la semana laboral del séptimo mes de este 2021, año que la verdad ha pasado demasiado rápido. ¿No te pasa eso a ti?
La verdad es que sí, ha pasado muy rápido y en medio de la pandemia prefiero que pase rápido para no sentir todo lo la angustia y la incertidumbre que vivimos cada día, cada semana, con esto de las nuevas variantes que llegan al país, así que la verdad prefiero que pase rápido.
Sí, la verdad casi no se ha sentido. Y para tocar justamente el tema de las variantes y de qué pasa en torno a las nuevas restricciones, quiero contarles que esta mañana tendremos en entrevista al coronel Juan Zapata. Él es director del COE Nacional y conversaremos con él sobre las medidas por los casos de la variante Delta en Ecuador. Hay, yo creo que muchas dudas, Claudia, en estos momentos en torno a qué va a suceder en Quito. ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar, por ejemplo, en la capital a largo plazo, tomando en cuenta que no tenemos los mismos casos que en El Oro y que hay en Guayas, en donde ya se han aplicado pues más sistemas de restricción, más medidas de restricción? Pero ¿qué va a pasar con la capital? Es algo que también preocupa sin duda a todo el sector comercial.
Además que Quito sigue siendo la ciudad más golpeada por la pandemia, justamente porque es la más poblada, se sigue reportando en los hospitales de emergencia llena de COVID y también las unidades de cuidados intensivos, así que ese es un indicador que hay que tomar en cuenta.
Pero también hay algo que alivia. Sabes que la noche de ayer, bueno, como ustedes saben, estuvo con nosotros el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y él mencionaba de una manera muy esperanzadora, muy positiva, que ya son muchos los ecuatorianos que están inoculados. Muchos han recibido por lo menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y eso de cierta manera también alienta y alienta muchísimo. En otro tema, ya a las 6:03 a.m, también queremos contarles que hoy estará junto a nosotros Iván Vallejo. Él es deportista ecuatoriano, montañista específicamente, y conversaremos con él sobre la inseguridad para los deportistas de nuestro país. Y es que definitivamente no puede ser que mueran más atletas ecuatorianos en las vías por la irresponsabilidad de ciertos conductores, por la falta de políticas públicas, por la falta justamente de accesos viales para los deportistas específicamente.
Así es, y sin duda la parte de cuidar a nuestros deportistas está en debate toda esta semana justamente por los Juegos Olímpicos.
Las declaraciones de Carapaz.
Por las declaraciones de Richard Carapaz, que sin duda ha movido, justamente ya ha evidenciado una realidad que era obvia. Nosotros sabíamos desde Atlanta 1996, cuando Jefferson Pérez se quejaba de que no había tenido el respaldo del Estado, esto sigue pasando. Pero por otro lado, como ciudadanía, también tenemos que hacer cosas por nuestros atletas que están dedicando muchísimo tiempo para dejar en alto el nombre nombre de Ecuador.
Sabes que algunas personas decían, no era el momento en el que Richard Carapaz tenía que pronunciarse de esa manera sobre el apoyo que han recibido los deportistas. Era el momento de disfrutar su triunfo. Pero nos dimos cuenta de que sus declaraciones fueron tan contundentes y fueron en el momento indicado que justamente quedó en el imaginario social, yo creo que de toda la ciudadanía, el aporte que necesitan los deportistas ecuatorianos de parte de la empresa privada, de la ciudadanía y sobre todo del Estado. Y ahora ya hay la idea, las ganas de hacer políticas públicas para apoyarlos. Así que es. Bueno, pues de este tema vamos a conversar más adelante. Aquí arrancamos Notimundo al Día.
Punto informativo. Los hechos más destacados de la prensa nacional e internacional se los contamos ahora.
Seis de la mañana con 5 minutos y ahora arrancamos a revisar todas las portadas de los principales diarios del país. El Comercio dice, aplicación de ley de protección de datos está pendiente. El gobierno dice que el ataque a CNT se dio por falta de procesos. Ecuador es el sexto país en la región que sufre más de estos ataques.
Y Diario El Telégrafo nos cuenta lo siguiente en su portada. Los transportistas urbanos de Quito plantean la revisión del concurso de rutas y frecuencias con el nuevo alcalde Santiago Guarderas.
Y ahora vamos con Primicia CC. Dinero de Ispol para comprar bonos global se usó para el Chulco. Sin duda, esta exclusiva que tiene Primicias nos llama la atención. Los 4,6 millones hallados en la cuenta de Decevale serían parte del depósito de 32 millones que hizo Ispol para invertir en los bonos.
Impresionante. Y en otro tema, el gobierno ya autoriza que vacunados con las 2 dosis circulen libremente, pese al estado de excepción.
Y ahora sobre el tema de la crisis carcelaria que vive el país, agentes penitenciarios entraron a trabajar sin protección, radios ni toletes. El SNAI adjudicó en julio 3 contratos para la dotación de materiales de 198 nuevos agentes penitenciarios que fueron vinculados en abril del 2021. Pero aún así, eso no ha sido suficiente hasta ahora.
En efecto, necesitan justamente todos los agentes penitenciarios de estar dotados de la indumentaria necesaria, recibir la capacitación correspondiente para justamente dar frente a la rehabilitación social de todos los reos que se encuentran en los diferentes centros penitenciarios de nuestro país. Y es algo que sin duda preocupa y preocupa mucho en estos momentos a todo el país. El sistema penitenciario del Ecuador se encuentra en crisis, ya lo ha declarado así el presidente Guillermo Lasso.
Y mira, sobre este tema, William Zarzosa, experto en temas de seguridad penitenciaria, manifestó que el análisis del gobierno sobre la liberación de detenidos considerados no peligrosos para solucionar el hacinamiento en los centros de privación de libertad no es una propuesta para un verdadero proceso de recuperación integral de las cárceles. Añadió que el mes de noviembre o diciembre del año en curso se tendrían nuevamente copados los espacios carcelarios. Escuchemos.
Es un paliativo, no es una solución técnicamente valedera. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que de aquí a la próxima semana o al próximo mes o a los próximos 2 meses efectivamente puedan acceder a un régimen abierto o semiabierto 5,000 privados de la libertad. Pero démonos cuenta cómo está el embate delincuencial a nivel general en la sociedad ecuatoriana. Se supone o se cree y se ve que diariamente podría acceder a la libertad de 5 a 10 o a 20 privados de la libertad. Pero ¿cuántos está capturando semanalmente o diariamente la Policía Nacional? De todo ese universo de capturas que existe en el país, hay que entender que por lo menos el 70% van a los centros de rehabilitación social. Entonces, de aquí al mes de noviembre, al mes de diciembre, tendríamos nuevamente copados los espacios intracarcelarios. Entonces,
6:09 a.m, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Enseguida, lo que debes saber.
Vamos a iniciar ya mismo con el desarrollo de la información. En estos momentos les contamos que en Notimundo Estelar, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, manifestó que la próxima semana llegará al país cargamento de vacunas CanSino. Precisó que estas monodosis serán destinadas para las poblaciones más alejadas de los centros urbanos e informó que se activará un nuevo lema. Si no vienes a vacunarte, Si no vienes a vacunarte, solo pon el hombro. Anunció que están negociadas cerca de 2.000 pruebas de antígeno entre PCR para incrementar el diagnóstico en el país e implementar acciones.
El gobierno del presidente Lenín Moreno consiguió 2 millones de vacunas y puso en el tapete alrededor de 18 millones de vacunas, pero no los llegó a negociar. El gobierno del presidente Lasso negoció ya esos 18 millones de vacunas y nosotros aproximadamente para finalizar el año tendremos 35 millones de vacunas. No tengo la cifra exacta en cuanto a la verdad de los costos. Deben estar alrededor de 250 a 300 millones de dólares con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, con apoyos financieros del Banco Mundial. Es decir, en el momento de la crisis financiera en la que estamos, los organismos internacionales, cuando veían que tenemos un buen programa de vacunación, comenzaron a gestionar los créditos y esos créditos han fluido y de tal manera se han podido comprar las vacunas.
En otro tema, Alfredo Borrero, vicepresidente de la República, manifestó que durante las últimas semanas ha visto aproximadamente 40 hospitales en más de 17 ciudades y desafortunadamente encontró falencias en la mayoría de los centros hospitalarios, como la falta de funcionamiento de los equipos de diagnóstico y la escasez de ciertos medicamentos que evidencian un problema muy serio en la salud. El vicepresidente aseguró que buscar soluciones a esa problemática es una necesidad nacional y prioritaria para el gobierno. Escuchemos.
Visité más de 40 hospitales, he estado en más de 17 ciudades y acuñé una frase que es que la salud está enferma. Yo tengo una forma singular de visitar los hospitales porque fui 9 años director de uno de los hospitales más importantes del país y comienzo visitando me voy a la cocina, luego me voy a la lavandería, no uso el ascensor, subo las gradas, en las gradas voy conversando con la gente que me para y me dice: no le haga caso al director porque el director no le va a decir la verdad, pero los pacientes y los médicos me dicen, y luego me voy a la farmacia de insumos y a la farmacia de medicamentos, posteriormente hospitalización y emergencia.
Entra por las entrañas del hospital.
Exactamente, así es la visita que hacemos. Y efectivamente nos hemos encontrado con muchísimas sorpresas. Y la sorpresa, el denominador común es que en la mayoría de instituciones hospitalarias no funcionan los equipos de diagnóstico, en otras los laboratorios no realizan ni un examen de sangre, los equipos están dañados, no ha habido reposición, las ambulancias están sin funcionar, y lo más grave de todo es que el paciente se acerca y le dice: doctorcito, la receta que estoy necesitando para mi mamita no me dan porque dicen que no existen sus medicamentos.
Y el presidente Guillermo Lasso planteó una propuesta de crear un fondo por 10 años para cubrir el déficit actuarial del IES. Esto frente a la delicada situación financiera del instituto. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario.
Utilizar algunos activos del Estado, como es la reserva petrolera, reservas mineras, activos en el campo de las telecomunicaciones. Ya veremos con precisión cómo ubicamos esos activos para dedicarlos a lo largo del tiempo con una institucionalidad fuerte, potente, para cubrir el déficit actuarial de la seguridad social.
La ministra de Salud, Jimena Garzón, aseguró que el Poder Ejecutivo cuenta con el personal necesario para controlar de forma focalizada los brotes epidemiológicos del coronavirus y evitar volver a confinamientos totales. Escuchemos lo que dijo la ministra Garzón.
Existe una baja de cantidad de casos y con la variante Delta que se pudo determinar y controlar a tiempo con las medidas tomadas, podemos ver que existe un ligero repunte. Entre la semana 27 y la semana 28, en la semana 27 tuvimos 174 casos, en la semana 28, pese a la variante Delta, que nos puede haber dado un brote, una explosión de brote realmente, tenemos un incremento ligero a 211 casos. Y esto es gracias a las medidas que se tomaron hace 15 días. Siguiente, por favor. En el Guayas sucede algo similar. Sin embargo, como en el Guayas no existe este brote epidémico, solamente han tenido unos pocos casos, ustedes pueden ver que han habido una disminución de los casos a nivel comunitario, y en las, si ustedes comparan las últimas semanas, van bajando, ¿no? No es como en el Oro, que han subido ligeramente, en el Guayas han bajado, y esto se ha mantenido, esta tendencia a la baja, es gracias también a que, pese que hemos tenido estos pocos casos de variante Delta, se han tomado las medidas epidemiológicas de vigilancia activa, cercos, etcétera, que nos ha permitido controlar bastante bien el brote.
De la misma manera, el ministro de Turismo, Nils Olsen, indicó que los aforos en la ciudad de Quito para restaurantes con espacios abiertos se incrementarán. Escuchemos.
Y estamos encaminados a ser el primer país de la región en tener a todos los colaboradores de nuestra industria ya inoculados. Esto lo hemos logrado gracias al liderazgo del señor presidente, a la ministra de Salud y al COE Nacional. Muchas gracias por el apoyo. Esto no significa que debemos relajarnos, al contrario, hoy más que nunca tenemos que seguir siendo solidarios, cuidadosos y respetando los aforos. Este plan de vacunación es de todos los ecuatorianos. Y hablando de aforos, acordamos incrementar el aforo del 50% a 75% en espacios abiertos de los restaurantes en Quito, como ya se lleva a cabo en otras ciudades, como por ejemplo Guayaquil. Aprovecho estos minutos también para invitar a los GATS a apoyar el sector turístico de sus ciudades para una reactivación responsable. Y para concluir, el Ministerio de Turismo continuará respaldando las decisiones técnicas del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Salud, y para proteger la salud de los ecuatorianos y también la reactivación responsable.
Por su parte, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, indicó que el COE Metropolitano se incorporó en las plenarias del Comité Nacional para la intención de implementar acciones coordinadas en beneficio de los ciudadanos que habitan en la capital. Escuchemos.
El COE Metropolitano se incorpora a estas mesas técnicas a efecto de hacer un trabajo coordinado. Hemos tomado decisión la anterior semana en que se instaló el COE Metropolitano con respecto a los aforos. Estamos haciendo una intervención y un control importante en el espacio público y en los transportes. Vamos a continuar y nos sumamos a todas las políticas que en este momento el COE Nacional recomienda para los locales, para los gobiernos locales. Vamos a tener en las próximas semanas una reunión del COE Metropolitano para declararnos en sesión permanente y vamos a tomar decisiones con respecto a las recomendaciones que hace el COE Nacional. En todo caso, una aclaración en todo lo que tiene que ver con restaurantes, espacios cerrados, el 50% de aforo, y en lo que tiene que ver en espacios abiertos, el 75%.
Les recordamos que más adelante estaremos conversando con Juan Zapata, él es el director del COE Nacional, y justamente con él analizaremos las nuevas medidas implementadas para frenar los contagios de COVID-19 y pues que se propague la variante Delta en nuestro país. También les contamos que hasta este martes en Quito se reportaron 161.310 casos de COVID-19, según el último reporte de la Secretaría de Salud del municipio. El grupo etario con mayor número de casos confirmados es el de 20 a 49 años, la cual corresponde a la población económicamente activa con un 61.95%. La entidad metropolitana informó que la ocupación de camas para unidades de cuidados intensivos por coronavirus alcanzó un 95% y detalló que 62 personas se encuentran a la espera de un espacio en esta área. Además, la Agencia Metropolitana de Tránsito tiene nuevo director, René Paredes Márquez es el nuevo titular. El 26 de julio pasado, Juan Manuel Aguirre, exdirector de la AMT, anunció su salida. Esto después del inicio de gestión del nuevo alcalde, Santiago Guarderas, quien el pasado 20 de julio solicitó la renuncia a los secretarios, gerentes y directores de las entidades municipales. La AMT detalló que Paredes es experto en inteligencia, seguridad ciudadana y planificación estratégica. Y en otro tema, la Unión de Operadoras del Transporte Urbano de Quito anunció que desean reunirse con el alcalde Santiago Guarderas para revisar la situación actual del concurso de rutas y frecuencias del transporte público en la ciudad. El objetivo es supervisar cómo evoluciona el proceso que, según la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción de Quito, Nesto, ha tenido tropiezos y además identificó varias inconsistencias, por lo que le recomendaron declarar desierto el concurso. Por ello, se busca encaminar el concurso evitando incongruencias. como las rutas dentro del Centro Histórico de Quito. Y Claudia, a propósito del transporte público, les invitamos a todos a que puedan escribirnos al 098-999-9819 y que así nos cuenten, ¿ustedes creen que el transporte público, desde que inició justamente el concurso de rutas y frecuencias, ha mejorado su servicio? ¿Se respetan los aforos permitidos en el transporte público? ¿Cómo se siente usted justamente en el momento que coge un bus y decide trasladarse de un punto a otro? Cuéntenos a través de nuestra línea telefónica al 098-999-9819. 6:20 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Clica la información. Revisamos al instante los acontecimientos del país y el mundo a través de las redes sociales.
Ahora vamos a revisar justamente lo que nos cuentan las redes sociales a esta hora de la mañana y nos trasladamos a Asia, exactamente a Tailandia, en donde ya recurren al traslado en tren de pacientes con COVID-19 desde Bangkok a otras regiones para disminuir la crisis sanitaria que hay en la capital.
Mira que NTN 24 reporta, Colombia y Nicaragua comenzarán una audiencia sobre la disputa marítima en septiembre.
Y bombardeos en Afganistán y en el sur del país dejan 65 talibanes muertos. Los ataques aéreos llevados a cabo por la Fuerza de Afganistán este jueves en la provincia de Helmand, en el suroeste del país, se saldaron con la muerte de 65 combatientes.
Y la OPS niega versión de Maduro. Venezuela no registra casos de la variante Delta, dice el director.
Y Kim Jong-un pide reforzar la eficiencia de combate de las unidades del ejército norcoreano.
Y mira esta noticia que realmente me parece muy triste. Víctimas mortales de la pandemia. Niños albinos son asesinados con fines mágicos. Hay lugares en los que están usando a estos niños justamente para intentar salvar a la pandemia, para buscar otro tipo de medidas, y esto realmente genera la atención de la Organización de Naciones Unidas, justamente porque es algo muy, muy raro.
En efecto, Claudia, y es que definitivamente la pandemia sacaba a la luz ciertos problemas sociales que de cierta manera antes no se trataban y que ahora, en cambio, ocupan las principales portadas del mundo entero. Y ahora mucho más hablando de personas menores de edad. Mira que durante la pandemia han salido noticias que definitivamente entristecen y nos hacen denotar qué está pasando con la sociedad, qué cambios se necesitan para lograr ser mejores personas y avanzar de esa manera mucho mejor. Yo creo que la pandemia no solo llegó para darnos lecciones de salud, de autocuidado, sino también lecciones de cómo llevar nuestra vida adelante de una manera mucho más sana desde la parte psicológica.
Así es, y también por otro lado la pandemia nos ha enseñado incluso a cuidar nuestro medio ambiente, porque esta es una de las consecuencias que tenemos por tanta contaminación, y nosotros intentamos ser mejores personas, pero también hay que cuidar nuestro medio ambiente. El otro día leía que la jirafa de Loja falleció en condiciones.
Situaciones que no se conocen.
Que no se conoce, parece que ha tenido algún problema intestinal. Yo lo que, la pregunta que me hago es, una jirafa no debe estar aquí en Ecuador, no son las condiciones, pero por caprichos pasan este tipo de cosas.
Bueno, pues y esperemos que las investigaciones en torno al tema que tú mencionas, Claudia, se pueda dar de manera breve. Simplemente para finalizar con clic en la información, les contamos que varias ciudades del sur de Brasil quedan envueltas en nieve en medio de nevadas inéditas y temperaturas gélidas en la región. Este es Notimundo al Día, siempre bien informados.
De la mañana con 23 minutos y Quito está amaneciendo, Carla. Ayer tuvimos una lluvia torrencial durante la tarde. Habías dicho que no iba a llover, pero finalmente Quito siempre nos puede sorprender. Cuéntanos cómo va a estar el tiempo el día de hoy.
Justo ayer pensaba en el momento que llovió, decía, Claudia me va a decir hoy en el noticiero que no le atiné. Pero bueno, quiero contarles que Quito ahora mismo se encuentra mayormente nublado. Nos encontramos a 8 grados centígrados. La máxima temperatura que nos esperará hoy será de 21 grados y la mínima de 7. Pero sabes que a lo largo de toda la mañana no visualizo nada de sol y tal vez en la tarde caiga una leve llovizna. Por lo tanto, por favor, salga bien abrigado de casa. ¿Qué va a pasar en cambio, Claudia, el día de mañana, sábado? Por ejemplo, tenemos presencia de sol. Estaremos a 22 grados centígrados, la máxima y la mínima de 7. Y para para el domingo también se espera un día en cambio nublado, muy similar a lo que vivimos el día de hoy. Así que tendremos un fin de semana en donde nos cobijará definitivamente el frío.
Así es. Bueno, y ya saben, hay que salir abrigados de casa. Y cuando despiertas con Café Sello Rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta Café Sello Rojo. No dejes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Y a las 7:00 de la mañana ya estarán con nosotros Rodrigo Proaño y Valeria Mena en el magazine que enciende tus mañanas. Hola, mundo.
Y ya está aquí Pícaro Resto Grill, sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te harán sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en el sector de la Floresta. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida con más.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. Hola, mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor. No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay, Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox. Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
La mañana llega con los temas del momento, las ideas frescas y un buen café.
Las primeras horas del día nos conectan con el mundo, nos acompañan, informan y entretienen.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días, de 7 a 9, prendemos la mañana.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura.
6 de la mañana, 28 minutos, y ahora vamos a revisar cómo avanza el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública con corte al 27 de julio. Se han administrado total de dosis 10.295.022. Las personas que han recibido la segunda dosis, es decir, que ya tienen el tratamiento completo, son 2.146.056 personas más. Eso es muy, muy importante dejar en claro, porque las personas que tienen, que se contabiliza para hablar de una inmunización de rebaño, son el 70% y hasta el momento estamos alcanzando apenas el 12,5%. Carla.
Bueno, en efecto, y lo importante es que todas las personas, por favor, acudan a vacunarse, que sigan la cita que justamente ya les han otorgado, si es que lo hacen de parte de sus trabajos, de la empresa privada, de sí en sí agradezcan por aquello. Definitivamente la vacuna salva nuestras vidas. Y ahora con la presencia de la variante Delta, no hay nada más importante que estar vacunados, que estar protegidos. Y justamente de este tema vamos a tratar ahora mismo con Juan Zapata, director del ECU911. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Y ahora nos comunicamos ya con el ingeniero Juan Zapata, director del COE Nacional. Muy buenos días, ingeniero Zapata, y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Claudia. Buenos días, Carla. Un saludo cariñoso a todos quienes nos escuchan.
Ingeniero Zapata, las medidas que se han tomado para contener la variante Delta, la propagación de la variante Delta en el país, ¿son suficientes?
Bueno, los datos que nos han dado el Ministerio de Salud Pública nos establecen dos escenarios, ¿no? Uh-huh. El escenario del Oro, que lastimosamente es el epicentro de la Delta, que el 70% de los casos son ahí, y algunos casos inclusive de provincias son referidos desde el Oro. Por eso se ha sugerido extender el estado de excepción 30 días más, y esto tiene una lógica, justamente lo que ustedes estaban hablando, la vacunación. En el Oro, más del 84% ya de personas mayor de 65 años, y la vacunación viene avanzando bien, pero tiene una dosis. Hay que esperar 14 días para que le apliquemos la segunda dosis, y esperar 14 días para que ya genere la inmunidad. Por eso es que el ministerio nos pidió esta extensión de 30 días y nosotros solicitamos al presidente los 30 días. Eso es el argumento fundamental. El resto de ciudades, creo que los protocolos, la alerta temprana, el testeo, la vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de casos ha funcionado bien. Por eso es que no hemos tenido estos crecimientos explosivos, exponenciales, que la Delta es característica, y por eso las medidas se siguen manteniendo, porque no olvidemos, Claudia, que estamos ya 17 meses de una crisis que también se ha vuelto económica. Por lo tanto, hay que buscar esos equilibrios. Así que los datos que nos han pasado en la evaluación ayer al COE, Ministerio de Salud, hacen que tengamos que seguir manteniendo estas medidas, pero sobre todo, la principal medida es seguirnos cuidando, ¿no? Eso es fundamental, y seguirnos vacunando.
Correcto. Y ahora hablemos de la capital, que sin duda sigue siendo la ciudad más golpeada por la pandemia. Los casos siguen en aumento, las unidades de cuidados intensivas también están llenas, y también tenemos otro dato, que el exceso en mortalidad sigue siendo realmente alto. Las acciones en la capital, ¿son las adecuadas? Le pregunto esto porque por un lado vemos las cifras que no hemos mejorado considerablemente, a diferencia que Guayaquil, pero en cambio Quito está realmente complicado, y no, las medidas siguen siendo como que todavía muy suaves.
Bueno, no olvidemos que estamos acá en norma ordinaria, ¿no? Uh-huh. Y quién debe tomar medidas, quizás, y así lo hicimos ayer reuniéndonos con el alcalde de Quito. Vamos a instalar nuevamente estas mesas técnicas para ir de la mano con el Nacional y Metropolitano. Es la capital, porque recuérdese que los GATS tienen competencias sensibles frente a la pandemia, aglomeraciones, o el control de uso de espacio público. Hemos pedido el 50% del transporte público, el tema de los aforos. Esos son temas sumamente fundamentales que tenemos que irlos generando, pero sobre todo con controles, ¿no? Y lo que es importante posicionar es a la ciudadanía, es que no debemos relajarnos. Hay un relajamiento excesivo. Quizás lo que vimos de Montañita el fin de semana es la fiel reflejo de que la ciudadanía considera que aquí ya pasó todo, y no es así. Yo siempre he dicho, Claudio, este momento que estamos conversando aquí y la ciudadanía nos está escuchando, hay una batalla fuerte en las UCI, ¿no?, por salvar la vida de ecuatorianos, una batalla de médicos, de familiares, de los mismos pacientes. Por lo tanto, no podemos relajarnos, y hemos avanzado 17 meses. Quizás nosotros, lo que usted decía, es cierto, ¿no? Cuando lleguemos al 9-100, estaremos llegando al 72% de vacunados, pero lo que la ministra siempre nos ha dicho es que necesitamos mínimo 80. Ahí empezaremos a aperturar actividades, empezaremos a pensar en quizás estos certificados de vacunación, que van a cumplir funciones fundamentales en las aperturas y inclusive en las activaciones de algunas actividades que hoy están restringidas, suspendidas. Pero este no es el momento todavía de bajar la guardia, ¿no?
Director Zapata, buenos días. Le saluda Carla Arcentales. Yo voy a hacer una pregunta, ahora que ya hablamos de la capital, ahora me quiero trasladar a las ciudades, a las provincias en donde se decretó el estado de excepción. Hablamos de Guayas y hablamos del Oro. En cada una de estas provincias se dictaron normas completamente distintas, por ejemplo, en torno a la movilidad. ¿Cómo es posible que se dicte un estado de excepción en Guayaquil y que haya libre movilidad, mientras que en el Oro, pues, sí existe el toque de queda, sí hay restricciones de movilidad y las personas podrán salir en sus vehículos o habrá movilidad para las personas que ya se hayan inoculado con las dos dosis contra el COVID-19. No entiendo cómo es el estado de excepción. Obviamente yo sé que es focalizado, pero ¿cuál es la diferencia de que en Guayaquil, por ejemplo, no puedan transitar, puedan transitar libremente? ¿Cómo van a contener así la pandemia con este estado de excepción que de cierta manera ha causado confusión en la ciudadanía?
A ver, primero, Carla, las medidas se toman sobre datos. Y cuando se tomó el estado de excepción, nosotros tuvimos 10 casos de variante Delta, 8 en Puerto Viejo, y los 2 de Guayaquil fueron referidos. Por lo tanto, de referidos del Oro. Por lo tanto, el estado de excepción fue una medida de prevención en Guayaquil por si se disparaban los casos y podíamos tener y debíamos tomar las mismas decisiones que en el Oro. Afortunadamente, eso no ha pasado. A tal punto que en este momento Guayaquil tiene 4 casos y están controlados. Entonces, no tiene sentido que usted a Guayaquil le ponga un estado de excepción matando la economía de Guayaquil. O sea, el haber manejado estos datos, los resultados y el tiempo nos han dado la razón. Porque primero, Guayaquil no se ha disparado en casos, pero hay que seguirla mirando. ¿Por qué se estableció toque de queda en el Oro? Porque el Oro, al ser el epicentro, lo que queríamos es una medida de contención en la provincia para que justamente evitemos que esto salga a otras provincias y tener que declarar un estado de excepción a todo el país. ¿Por qué se hacen las mismas condiciones que hace 15 días? Porque lo que estamos es extendiendo un estado de excepción que se dio a través de un decreto 116. Por lo tanto, usted no puede generar medidas en otra ciudad o puede cambiar los horarios o cambiar las medidas porque la extensión se basa al decreto original.
Perfecto.
Por lo tanto, no lo podemos cambiar. Esas son las explicaciones que nosotros estamos haciendo. ¿Y por qué usted, la movilidad, por ejemplo, está basada en un certificado de vacunación? Porque Machala ha vacunado gran cantidad de personas y si usted ya está con las dos dosis, pues puede transitar, pero no puede ir a una fiesta ni tampoco puede ir a un restaurante, puede transitar. Ya tiene un mínimo de riesgo. Entonces, esas son las razones, pero bueno, hay que explicarlas, ¿no?
Me queda claro, definitivamente me queda claro porque existía confusión en torno a este tema. Y ahora, ¿qué pasa también de parte del trabajo que tienen que hacer las autoridades seccionales justamente para contener la pandemia? Estas fiestas clandestinas que se dan cada fin de semana, matrimonios, en realidad hay aglomeración todos los fines de semana y eso es evidente incluso en todas las redes sociales. ¿Cómo desde el COE ustedes también están trabajando a través de las cámaras del ECU 911 para dar con estos puntos calientes que sin duda son preocupantes en estos momentos con la llegada de la variante Delta?
Es que mire, Carla, usted por ejemplo en Quito, si usted está haciendo una fiesta en su casa, usted lo puede hacer, pero no lo debe. La policía no puede entrar, entonces ya es un tema más de responsabilidad ciudadana porque no hay un estado de excepción. La única ciudad en la que podemos intervenir es en Machala o en la provincia del Oro porque hay un estado de excepción. Entonces esto pasa más por la corresponsabilidad ciudadana. Cuando se trata de eventos masivos que están o tienen lugares y están incumpliendo el 50% del aforo, ahí sí se puede intervenir clausurando, pero a la gente nos toca darle la mano y decirle váyase a la casa. Porque no tenemos todavía una ley que nos permita sancionar en norma ordinaria estos casos, porque la única sanción en incumplimiento toque de queda es 1 a 3 años y no se trata tampoco de llenar las cárceles. Por eso hemos pedido a la Asamblea que por favor esta ley se tramite. La Corte Constitucional ya ha dado dos meses para que se informe cómo va el camino de la ley. Bueno, ya está trabajando la Comisión de Salud. Y otra cosa, Carla, que usted nos decía, es incomprensible que los señores alcaldes del Oro, el lugar en donde tenemos que actuar de manera urgente porque el foco de la Delta está allá, pues primero hace 15 días el alcalde Machala nos dio un exhorto que no tomemos medidas. El día de ayer ustedes han visto públicamente la posición de los señores alcaldes. Entonces, ¿se imagina usted, Carla, si nosotros tuviésemos que dejar el manejo de la pandemia a las autoridades locales de Machala, lo que hubiese pasado, lo que pasaría? Entonces, necesitamos que entendamos que la Delta generó confinamientos totales en países que tienen una infraestructura económica y sanitaria mucho mejor que el Ecuador. O sea, no podemos descuidarnos ni creer que aquí no pasa nada, porque si bien es cierto hemos logrado los objetivos, si soltamos las medidas ahora, lo que ganamos ahora podemos perder en 15 días y Dios no quiera tener un crecimiento exponencial de casos y de fallecidos. Entonces, es difícil trabajar cuando no existe el complemento en algunas ciudades del COE nacional que deben ser los datos. Agradezco a Guayaquil y a Quito, aquí tomaron las medidas que tomó el COE nacional, pero mire, ¿cómo puede usted actuar con gas que nos piden mejor no actuar, no tomar medidas? Es difícil así.
Ingeniero Zapata, para ir cerrando esta entrevista, también otro tema que salta a preocupación y dudas en la ciudadanía es el transporte interprovincial a vacunados. ¿Cómo va a ser esto? Uno tiene que presentar el certificado de vacunación para poderse subir al bus. Hay gente que dice que esto también podría ser inconstitucional. ¿Cómo va a funcionar? Porque es necesario que la gente sepa si es que quiere trasladarse.
A ver, no es inconstitucional, mi querida Claudia, porque recuerde usted que el decreto 116 ya fue declarado constitucional por la Corte, ¿no? El decreto, la extensión, esperaremos qué es lo que ocurre en los próximos días, esperemos que no tengamos inconvenientes. ¿Por qué? Además que el derecho de una persona termina cuando empieza el derecho de otro. Y esto es un tema de salud pública, es un tema de un bien común, de una causa superior que es cuidar la vida de los ecuatorianos. Por lo tanto, no le está obligando a usted a nadie de que se vacune. Pero si usted, al estar cortado, al estar restringido, perdón, el derecho a movilidad, pero el artículo 3 del nuevo decreto 140 le exceptúa si usted tiene las dos dosis, pues usted podemos ya liberar el transporte interprovincial con el 50% de aforo. ¿Qué significa? Si un bus tiene 80, capacidad de 80 personas, pueden ir 40, pero las 40 tienen que estar con las dos dosis de vacunados. Ahí usted minimiza el riesgo en el Oro hacia otras provincias.
Correcto,
pero ¿cómo va? Es la única ciudad. Entonces pueden circular, está debidamente autorizado, nos hemos basado. Es la primera decisión que el COE nacional toma, enlazado al tema de vacunación, y esta va a ser la dinámica que tomamos nosotros en las próximas semanas, ¿no?
Ingeniero Zapata, pero a pesar de estar vacunados, nos podemos contagiar de COVID-19 y podemos contagiar a otras personas. Una persona vacunada igual puede llevar la variante Delta.
Sí, pero acuérdese que los que van a estar ahí, los 40, son vacunados y no significa que tienen que sacarse la mascarilla. Oh, y van a estar con el 50%, van a tener distanciamiento. Y van a tener el tema de ventilación. No descuidemos eso, porque esa es la dinámica que vamos a tener que seguir actuando. Usted, de aquí a un mes, a dos meses, analizaremos la vuelta a los eventos con aforos, con personas solamente vacunadas y cumpliendo los protocolos. Es exactamente lo que estamos haciendo en el trabajo presencial. El COE que dispuso ayer, todas las instituciones del sector público tienen que respetar el 50% del aforo, estén o no estén en estado de excepción, porque es una norma que lo puede generar la rectoría, que es el Ministerio de Trabajo, pero siempre y cuando estén vacunados. Eso garantiza y minimiza el riesgo. Usted tiene razón, hay un porcentaje pequeño, pero todavía, de que un vacunado pueda tener o trasladar el virus, pero hay una gran diferencia, que usted ya minimiza el riesgo al mínimo, ¿no? Y no tenemos otra opción, Claudia, porque si no vamos a pensar en que la gente vacunada pueda ir a las actividades, pues de esto no vamos a salir nunca, y el Perfecto. País también necesita caminar.
Correcto, y eso es muy importante aclararle a la gente, a pesar de que estamos vacunados, es necesario continuar con las medidas de bioseguridad. 6:42, agradecemos al coronel Juan Zapata, director del COE Nacional. Gracias por toda esta información.
Gracias, Claudia, gracias, Carla, un saludo a todos quienes nos escuchan.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y perfecto, bueno, en estos momentos rápidamente, antes de irnos a una breve pausa comercial, Claudia, quiero contarles cuáles son las vías habilitadas. Está habilitada Quito Machachi, Aloac Santo Domingo, Quito Guayabamba, también Quito Calacalí, Nanegalito San Miguel de los Bancos, Quito Pifo, Baeza El Chaco, Tena Orellana, también el Coca Lago Agrio, y también está Archidona Tena. Por favor, para que usted tome todas las medidas de precaución en el caso de que en este fin de semana vaya a trasladarse a otra provincia.
Y recuerden que hoy es viernes y en Quito sigue el plan Hoy No Circula. Los vehículos que no pueden transitar son aquellos cuya placa terminan en 0, 1, 8 y 9.
Vamos ahora mismo a recomendarles algo muy importante. A las 7 en punto de la mañana ya estarán con nosotros Valeria Mena y Rodrigo Proaño en el Magazine que enciende tus mañanas. Hola, mundo.
Y cuando despiertas con Café Sello Rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta Café Sello Rojo. No dejes que la vida te despierte, despierta tu vida.
Ahora mismo nos vamos a una breve pausa, pero quédese con nosotros, que al regresar estará justamente en este espacio Iván Vallejo, él es montañista, y hablaremos sobre la inseguridad para los deportistas del país. Continúe con nosotros y no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra como @notimundo_es. Claudia, ¿cómo estás en redes sociales?
Me pueden encontrar como @ClaudiaRoura y en Instagram @LaRoura. Es muy importante que nos escriban para saber cuáles son los temas que ustedes tienen problemas en la capital para intentar solucionarlos.
A mí me pueden encontrar como Carla Arcentales, Carla con C. Eso sí,
eso es muy importante.
Hay personas que lo escriben con K, así que bueno, pues nosotros estamos abiertas a siempre recibir sus solicitudes y sus mensajes. Ya regresamos con más.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9, prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros. Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Yo estoy siempre cerca y conectada con mis nietos, con mis hijos, con los que amo. Por eso tengo el plan internet adulto mayor, con 20 megas, a solo $13.94, incluido impuestos. Un precio que solo CNT me puede dar. Cámbiate y vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.es o llamando al 1-800-100.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Salusa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. En venta, hermosa y moderna suite de 71 metros cuadrados, sector Canal 4, a 2 cuadras de Plaza Las Américas. Incluye parqueadero, bodega y patio interior con pérgola. Precio de oportunidad por tiempo limitado, $75,000. Interesados, llamar al 09-99-82-7755. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Un simple estornudo es capaz de llevar miles de virus y bacterias que se propagan por toda tu casa. Por suerte, la tecnología de Chaide previene la propagación de virus y bacterias que causan graves enfermedades. Las telas Viraz de Chaide reducen la actividad viral y bacterial sobre la superficie del colchón en un 99%. Los virus y bacterias están en todos lados, menos en tu colchón. Chaide. Sueña con un mundo mejor.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. ¿Qué está pasando en el mundo?
6:48 y ahora vamos a revisar cuáles son las noticias más importantes a esta hora de la mañana en el mundo.
Buenos días, soy Gerardo Lemos desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes de saber hasta ahora. Bethany Shriver de Gran Bretaña derrotó a la 2 veces campeona olímpica Mariana Pajón de Colombia para ganar el oro en la final femenil de ciclismo BMX este viernes en Tokio 2020. Pajón, quien ganó el oro olímpico en 2012 y 2016, se quedó con la plata, mientras que Merel Smulders de Países Bajos se llevó el bronce. En tanto, el colombiano Carlos Alberto Ramírez ganó la medalla de bronce en la final varonil de BMX. Nick Kiman de Países Bajos ganó el oro pese a haber sufrido una fractura de rodilla durante el entrenamiento oficial. Esta es la primera medalla de oro olímpica para Países Bajos en ciclismo BMX. Kai Wai de Gran Bretaña se llevó la plata. El presidente Joe Biden pide al Congreso extender la moratoria de desalojo que expiraría este sábado. La acción prohíbe a los propietarios de todo el país desalojar a ciertos inquilinos que no pagan el alquiler en medio de la pandemia de COVID-19. El mes pasado, la Corte Suprema permitió que la orden emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, por sus siglas en inglés, permaneciera vigente hasta el 31 de julio, pero en este punto se dijo que se necesita una acción del Congreso para extenderla más allá de esa fecha. La solicitud del mandatario radica en la propagación de la variante Delta, incluso entre los estadounidenses que tienen más probabilidades de enfrentar desalojos. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó en un comunicado que la Corte Suprema dejó en claro que esta posición ya no está disponible. La moratoria tiene como objetivo mantener a las personas en sus hogares y fuera de entornos concurridos, incluidos los refugios para personas sin hogar, como una forma de ayudar a detener la propagación del COVID-19. Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo que dio positivo por coronavirus. El secretario general dio a conocer la noticia a través de Twitter y agregó que está vacunado contra el virus y que por el momento no tiene ningún síntoma. En el tuit, Almagro dijo que suspendió su agenda y seguirá las recomendaciones médicas. Portugal planea levantar este domingo su toque de queda nocturno y otras restricciones por el coronavirus. Según el gobierno, esto es posible ya que más del 50% de la población ahora está completamente vacunada contra el COVID-19. El público podrá asistir a eventos deportivos con algunas restricciones, aunque no se han especificado las reglas exactas. También los espectáculos culturales podrán tener un público al 66% de su capacidad. Portugal planea continuar reduciendo las restricciones a medida que continúe su implementación de vacunación. Turquía envía 4.000 bomberos con cientos de vehículos y equipos para combatir incendios forestales. El director de comunicaciones del presidente de Turquía, Farin Altun, indicó que la ayuda intentará sofocar los incendios localizados en las 21 provincias del país. La Dirección Forestal de Turquía ha anunciado que 57 de los 71 incendios han quedado bajo control y el gobierno continúa sus esfuerzos con los 14 incendios restantes en su cuenta oficial de Twitter el viernes. Hasta el viernes, al menos 4 personas habían muerto a causa de los incendios. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com/5cosas. Desde Atlanta, les informo Gerardo Lemos. Sigan conectados informados a través de cnn.com.
6:52 y bueno, en estos momentos tuvimos un problema con la conexión que íbamos a realizar con Iván justamente Vallejo para poder conversar sobre inseguridad de los deportistas. Ya les estaremos comentando cuando trataremos este tema en este espacio informativo. Mientras tanto, en la información del mundo vamos a complementar con más información y les contamos que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, anunció este jueves que se contagió de coronavirus a pesar de estar vacunado, por lo que dijo que canceló todos sus compromisos públicos. A través de su cuenta de Twitter, Almagro publicó: he dado positivo para COVID-19, por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas. Además agregó: cuídense, cuiden a los demás y si tienen la oportunidad, no duden en vacunarse. Mira, Claudia, que definitivamente pues el estar vacunado no te hace ser inmune ante el COVID-19. Lo que hace es que reduzcas los riesgos de ir a una unidad de cuidados intensivos o incluso de muerte. Por lo tanto, la vacuna vacuna salva tu vida, pero no quiere decir que con aquello te relajes. Mira que en estos momentos justamente el secretario general de la Organización de los Estados Americanos contrae COVID pese a todos los cuidados que tiene justamente en esta organización.
Así es muy importante. Ya incluso lo que habíamos conversado con Juan Zapata es sobre que a pesar de que estemos vacunados, es muy importante seguir con las medidas de bioseguridad, y hay una advertencia también que las mascarillas de tela son muy simples, y si es que ustedes van a ir a un lugar, por ejemplo, a hacer compras en el supermercado, pues tienen que usar mejores mascarillas, las KN95, y si es que es doble, es mejor. Eso es muy importante. Y seguimos con más información. La Unión Europea demostró su apoyo inequívoco a los ciudadanos de Cuba tras las protestas antigubernamentales que estallaron el pasado 11 de julio y reclamó al gobierno cubano que libere a los detenidos. En un comunicado, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior ratificó a la comunidad política apoyo al derecho de todos los ciudadanos cubanos a expresar pacíficamente sus puntos de vista para hacer las demandas de cambio. Además, exhortó al gobierno de Cuba a escuchar las voces de los ciudadanos y a entablar un diálogo inclusivo sobre sus quejas. La Unión Europea también mostró preocupación por las detenciones de manifestantes y periodistas.
En otro tema, en Guatemala, miles de ciudadanos bloquearon este jueves diversas carreteras del país para exigir la renuncia del presidente y la fiscal general del país, Alejandro Giammattei y Consuelo Porras, respectivamente, a quienes señalan de corrupción. Los bloqueos forman parte de un paro nacional convocado por varios sectores sociales como medida de protesta por la remoción del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval. El pasado 23 de julio, y varias organizaciones indígenas y campesinas también han cumplido sus promesas de bloquear carreteras en 20 de los 22 departamentos que imponen en Guatemala. Y en otra noticia, Claudia, internacional, mira que hace pocos minutos el Papa Francisco tuiteó lo siguiente: hoy es el Día Mundial contra la Trata. Invito a todos a trabajar con las víctimas para transformar la economía de la trata en una economía de cuidado. Qué mensaje tan positivo y oportuno en estos momentos.
La verdad es que sí, porque como habíamos dicho, tenemos muchísimos problemas en el mundo y hemos evidenciado más problemas con la pandemia, así que es urgente que todos los gobiernos y todos los ciudadanos trabajemos para evitar esas problemáticas. Y mira, CNN dice: médicos de Japón temen porque el sistema sanitario colapse por el COVID-19. Han batido en estos días nuevos récords de 3,000 contagios positivos, y justamente por el tema de los Juegos Olímpicos ha generado ya preocupación por parte de los médicos, de las autoridades, porque hay que detener los contagios. Igual allá se está moviendo la variante Delta.
Bueno, vamos a cambiar de tema para retomar la información nacional, y quiero que escuchen una noticia muy, muy positiva en pro del cuidado del medio ambiente. Y es que el municipio de Quito anunció que desde el martes 27 de julio del 2022 ya entró en vigencia la prohibición del expendio de sorbetes y mezcladores de plástico de un solo uso para consumo de bebidas u otra clase de alimentos. Así que pues definitivamente así ya comenzó a entrar en vigencia la ordenanza municipal 022-2021 para la reducción progresiva de plásticos y el fomento de desarrollo de sustitutos reutilizables, biodegradables y compostables del Distrito Metropolitano de la ciudad. Y es que definitivamente, como yo lo digo, Claudia, es una noticia muy positiva para el cambio del medio ambiente. Tenemos que acostumbrarnos a dejar de lado todo este material biodegradable que definitivamente tarda en destruirse más de 40 años, por ejemplo, un sorbete.
Así
afecta
es.
Justamente a todo el desarrollo marino, afecta a nuestra población, y con esto pues ahora ya vamos cambiando justamente este chip de cuidar más, de aportar con un granito de arena a la ciudad en la que vivimos.
Y mira que la parte de las autoridades es muy importante que tomen estas decisiones, pero nosotros como ciudadanos también debemos de elegir no usar sorbetes, no usar tantos plásticos. Durante la pandemia hemos visto también que cuando pedimos comida a domicilio llega con muchísimo material plástico envuelto, ¿sabes? Y todo por la bioseguridad, pero luego cuando uno lo usa, dice,
¿cuánta basura?
¿Dónde va? ¿Cuánta basura estamos produciendo?
Sabes que yo sí soy de las personas, y con mi esposo en casa tenemos esta práctica de que cuando pedimos, por ejemplo, comida a domicilio, siempre estamos fijándonos en las fundas, y
así
nos fijamos
es.
Que sean fundas biodegradables, y nos damos cuenta de que hay responsabilidad de parte de ciertas empresas para cuidar el medio ambiente. Quienes mandan todo envuelto en plástico, nos damos cuenta de que todavía les falta mucho por reflexionar. Así que bueno, pues con esta buena noticia los dejamos en este espacio informativo. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de toda la jornada. Esperamos que tengan un excelente fin de semana. obviamente siempre cuidándose, siempre con la mascarilla, siempre con el lavado de manos. Si ustedes acuden a un restaurante o alguna reunión en donde ven que hay demasiada gente, por favor regresen a casa y estén seguros.
6:58 y nosotros llegamos al final de esta emisión de Notimundo. Incluso les voy a, antes de terminar, les voy a comentar sobre cómo está el tema de los deportistas ecuatorianos en los Juegos Olímpicos. Juan Caicedo en tiro de disco queda eliminado. Mariana Pérez y Diana Durango también se despiden de los Juegos Olímpicos. Ellas son de tiro. Ángela Tenorio no logró avanzar en los 100 metros planos de los Juegos Olímpicos. Pero Alfredo Campo nos ha dejado una gran alegría a todo el Ecuador. Quedó quinto en BMX y esperamos que siga dándonos triunfos. Y por otro lado, recuerden que el fin de semana compite Nacy Dahomes. Ella es la campeona mundial en levantamiento de pesa de 60 kilogramos. Así que vamos todos a apoyarlos, a todos nuestros ecuatorianos que están en Tokio 2020.
Y estaremos pendientes justamente para mandarles la mejor de las energías a quienes en estos momentos dejan el nombre del Ecuador en alto.
Así es, que tengan un excelente fin de semana y recuerden a cuidarse mucho.
Gracias por su preferencia. Finalizamos el primer informativo de la radio. FM Mundo presentó Notimundo al Día con Carla Arcentales y Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Auspiciado por
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor.
Llegó Hola de Banco del Austro.